Nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, Villarreal JB al habla. Hoy es un día muy especial, 19 de noviembre. Juan B. Quirós, de Ganadera Quirosca, en Las Lajas, Chiriquí, está cumpliendo un año más. Hasta Las Lajas, Quirós, de parte de toda la familia de investigadores del IDIAP, feliz cumpleaños. Y ese saludo va también para la ingeniera Rosa Domínguez, que está a cargo del proyecto de riego Tonosí. Felicitaciones en su día. Y por supuesto, el 16 de noviembre, Óscar Osorio Casal estuvo cumpliendo años también. Para él, felicitaciones en su día, recordándole que el MIDA y el IDIAP lo necesitan. Saludos entonces hasta su oficina, al ingeniero Osorio. Noviembre es el mes de la patria. Y el grito de la Villa de los Santos fue el 10 de noviembre, una actividad llena de mucho colorido y folclor. Felicitamos al comité organizador de tan magno evento que se llevó a cabo con todo el esplendor. Recordándoles además que el 18 de noviembre se inició la siembra de frijol. No se olviden de eso, mis estimados azuerenses, a la gente del Ejido de los Santos. El viernes 22, recuérdese que hay que cosechar el ñame, porque los tomates se van a cosechar el martes. Para el doctor Omar Alfaro, en Ollas Arriba, seguramente ya está preparado para cosechar las diversas parcelas que durante todo este tiempo ha estado analizando para sus estudios. Saludos a todo ese personal de Ollas Arriba, de Capira, en la finca experimental del IDIAP, que están dedicados día a día a estudiar los tomates. Porque los tomates tienen una serie de plagas, señores, que los están acabando. Más que todo, y voy a leer textual, las plagas del tomate. A solicitud de algunos estudiantes de los centros universitarios, tanto de Azuero como de Chiriquí, que nos han pedido los nombres comunes de las plagas que atacan al tomate, aparte de la marchitez bacteriana, por supuesto. Apunten: la mosca blanca, el pulgón, el chinche, la tortuguilla, por supuesto, el gusano del follaje, el gusano del fruto, que hay que diferenciarlo del gusano alfiler, el cortador y el picudo. Cumplida la solicitud, vamos al arroz. El arroz, el plato por excelencia del panameño. Viene Navidad, arroz con coco, arroz con guandú. Pare de contar. La plaga que ataca a los arrozales nuestros y que el IDIAP está empecinado en eliminar de por vida: el chinche de la espiga, la sogata, el chinche marrón, el minador y, por supuesto, el gusano defoliador. Tremendo. En la finca experimental del IDIAP en Cerro Punta está Arnulfo Gutiérrez, un experto en papa. Y él nos ha mandado los nombres comunes que atacan la papa: la mosca blanca, la paratriosa, la chicharrita y la polilla de la papa. Muy importante recordar eso, a los estudiantes del Centro Universitario La Extensión de Chiriquí, lo más probable es que sea pregunta de examen la próxima semana. Las cucurbitáceas son atacadas igualmente por la mosca blanca, el melón por el pulgón, la sandía por el gusano defoliador y el pepino por el gusano del fruto. Es muy importante tener en cuenta que todas estas plagas varían de acuerdo al terreno, al tiempo, y por ello cada día los investigadores del IDIAP están ocupados viendo a ver de qué manera se controlan estas plagas. Decíamos hace un instante que viene Navidad, y en Navidad, lechón y pierna. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la diarrea epidémica porcina. Miren, la diarrea epidémica es una enfermedad que no representa una amenaza para la salud pública, pero sí se podría convertir en un gran problema para los productores de cerdos, porque causa pérdidas en pocas semanas, debido a que en los cerdos recién nacidos la morbilidad y mortalidad puede ser hasta del 80 al 100% y sería pérdida total. Es importante destacar además que la enfermedad, la diarrea epidémica porcina, no se encuentra en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud Animal, por lo que no existen medidas cuarentenarias o restricciones en el movimiento internacional. Pero como principio básico, las empresas importadoras de material genético suelen tener mucho cuidado antes de importar cerdos vivos desde países afectados, independientemente del elevado nivel de bioseguridad. Esta enfermedad presenta una serie de signos clínicos muy importantes. Atención a la finca del IDIAP elegido, que tiene una gran cantidad de cerdos. En granjas sin antecedentes de exposición se presentan vómitos, diarreas y sobre todo pérdida del apetito en cerdos de todas las edades. Además, estos signos clínicos pueden observarse de 4 a 5 días después de la introducción de cerdos infectados. Esto tiene sus medidas de control, que son necesarias, por supuesto, con el fin de reducir el riesgo de introducción de enfermedades en los cerdos. Los productores se protegen de esta enfermedad aplicando buenas prácticas de manejo, específicamente en lo relacionado con la bioseguridad, tomando en cuenta aspectos importantes, estableciendo procedimientos estrictos para el acceso de personal a las granjas, aplicando además un programa riguroso para el control de plagas y sobre todo utilizando y manteniendo mallas pajareras en las galleras. Es importante destacar que recientemente se realizó en uno de los hoteles de la localidad el Congreso de Médicos Veterinarios número 14. Seguramente me están escuchando en Alange los médicos veterinarios que participaron del evento. Saludos a ustedes. En este congreso llegaron a Panamá veterinarios de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Argentina, donde los panameños, por supuesto, tuvieron una notable participación, pues nuestros galenos están inmersos en la investigación porcina, ya que la eficacia y credibilidad de los servicios veterinarios están directamente vinculados al respeto de criterios científicos y también funcionales, tales como la transferencia, la independencia técnica, económica y sobre todo las políticas organizativas a nivel de salud pública, fueron 3 días de ponencias por parte de estos médicos veterinarios investigadores que expusieron mediante diapositivas todo un caudal de conocimiento, toda una vida dedicada a la investigación. Y por supuesto, ahí estuvo el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, cuyas siglas son IDIAP, que mediante afiches demostrativos presentó una serie de normas propias de la investigación científica, donde se evidenció la evaluación y el refuerzo generalizado de la calidad de los servicios veterinarios nacionales, en particular en las áreas más alejadas de la urbe capitalina y cuya economía está en transición, demostrando así que la lucha contra las enfermedades animales y la zoonosis exige una cadena continua de vigilancia, de alerta rápida y de una adecuada respuesta. Durante la presentación de las diferentes ponencias, tanto nacionales como la de los otros países, se evidenció, se puso de manifiesto, de rigor, que la mundialización multiplica igualmente la circulación de los agentes patógenos y favorece su agresividad, a tal punto que está ocurriendo una recrudescencia de las enfermedades virales en los animales. Saludos al comité organizador de este evento y felicitaciones a los médicos veterinarios del IDIAP que tuvieron una excelente participación. Saludos hasta la finca experimental del IDIAP en Divisa, al doctor Axel Villalobos Cortés, que presentó una ponencia supremamente inteligente. Históricamente va a revolucionar el concepto de la ganadería en Panamá, pues él está orientado al grupo del ganado guaymí y guabalá. Saludos a Axel. Pues bien, estamos en la época del OTOE. Es muy importante decir algunas cosas sobre el OTOE. Y damos inicio a este comentario haciendo alusión a su nombre científico, que es una verdadera locura la pronunciación. El Xanthosoma violaceum shoot. Vaya usted a saber. Es importante distinguir las fases de desarrollo del OTOE, porque de acuerdo a ello, así mismo va a ser la cosecha. Recuérdese que la planta de OTOE, durante su ciclo evolutivo, pasa por 3 fases de desarrollo que podemos enumerar como la fase vegetativa, que da inicio cuando las semillas emergen, cuando salen los brotes, hasta la aparición de los cormelos, y esto ocurre a los 90 días después de la siembra. Posteriormente, la fase reproductiva, que se inicia con la aparición de cormelos hasta el máximo desarrollo foliar, de 80 a 180 días después de germinado. Y la fase de maduración, a partir de la disminución progresiva del follaje, hay un crecimiento rápido de los cormelos, y esto ocurre dentro de los 180 a 300 días después de germinado el cultivo. ¿Por qué es necesario saber esto? Dirán ustedes. Ah, muy importante. Como dijese el ingeniero Esteban Ruiz, cuando el productor conoce las diferentes fases de desarrollo de la planta, puede hacer un mejor uso del control de insectos, malezas y fertilización. Y haciendo un comentario del ingeniero Esteban Ruiz, hace 15 días, en la comunidad de El Hatillo, dictó una charla dentro de un yucal. Habían 6 variedades de yuca sembradas, entre ellas la blanca, la valenciana, la brasileira, la amarilla. y en el ingeniero Ruiz se enfrascó en una definición de contenidos proteicos y de contenidos de almidón de las diferentes variantes de yuca que el IDIAP está sembrando en el área de Ocú. Saludos por ese magnífico trabajo que está realizando Esteban Ruiz en el área de El Hatillo y La Gallinaza. Es muy importante destacar eso. La virosis del otoe es transmitida por áfidos y es conocida como el virus del mosaico del Dachen. Algunas veces se utilizan las siglas DMV. Los síntomas son variables. Se observa una clorosis o vetas amarillas y, por supuesto, una reducción en el desarrollo foliar. Escúchese, esta virosis se presenta durante todo el ciclo del cultivo y puede reducir la producción hasta en un 50%. Y si no se le presta la atención adecuada, se muere la plantación. Porque en la actualidad este virus no tiene control. Quizás se pueden seguir algunas recomendaciones como usar semillas sanas, eliminar plantas enfermas en campo y controlar los transmisores del virus. Pero este virus es casi incontrolable cuando se afianza en el otoe. La bacteriosis causada por el Xanthosoma campestri se inicia con una necrosis marginal de color marrón en la lámina. En las hojas viejas, las manchas avanzan hasta el interior de la lámina, secando la hoja. Escúchese, el control de esta enfermedad debe ser integral, utilizando podas, buenos drenajes, rotación de cultivos y, sobre todo, escúchese bien, eliminación de residuos de cosechas anteriores y aplicaciones de bactericidas como la estreptomicina a razón de 480 gramos por hectárea cada 2 semanas, por supuesto dependiendo de la incidencia de la enfermedad. El otro mal que ataca el otoe: el mal seco o pudrición radical. Es la principal enfermedad que afecta al cultivo y es causado por un complejo de hongos, bacterias, nemátodos, por lo que es muy difícil de controlar. Los síntomas se presentan a los 2 meses de la siembra y consisten en un progresivo amarillamiento de los márgenes de las hojas hasta la muerte. Las plantas infectadas son enanas y producen poco o ningún cormelo, con una muerte progresiva de raíces. Para disminuir la incidencia de esta enfermedad, es necesario un manejo integral de las prácticas de control preventivo, tales como, y enumero, utilizar semilla sana. Eso debe ser de rigor. Recuérdese que anteriormente hemos hablado de las semillas de tambucho. Señores, olvídense de las semillas de tambucho. Hay que tratar la semilla con mezclas de fungicida, bactericida. Hay que sembrar en suelo sin antecedentes del mal seco, pues sería llover sobre mojado. Hay que realizar aplicaciones de enmiendas y sobre todo erradicar y destruir las plantas enfermas. La densidad adecuada, el suelo debe tener un buen drenaje y sobre todo ser fértil. La fertilidad forma parte de la vida diaria de nuestro hombre del campo y para ello está el IDIAP, para que con sus sabios consejos puedan llegar a una cosecha favorable a la inversión realizada. Hablando de inversiones, en el día de ayer se inició en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, la sede central ubicada en Clayton, una capacitación en el idioma inglés. El profesor Arnold Hernández es el encargado de este curso que va a tener una duración de un mes y ayer se inició. Felicitaciones al director general del IDIAP, doctor Paulo Ducasa, quien conjuntamente con el Departamento de Capacitación acogieron esta iniciativa muy favorable para los funcionarios. Recuérdese que el inglés es el idioma internacional. Debemos recordar que el vocero del IDIAP se escucha en Radio Nacional 101.9 FM. El vocero es el organismo encargado de dar a conocer las actividades que realiza el IDIAP, tanto de orden investigativo, científico, cultural y social. El IDIAP también tiene un Facebook, http://www.fb.com/idiap.panamá. Accese allí. Igualmente a la página web del IDIAP. Les recomendamos esta página. Allí se están poniendo de manifiesto todas las investigaciones que están realizando a nivel nacional los investigadores del IDIAP y conforma muy buen material para su uso en las escuelas. Y hablando de las escuelas, en la universidad el 25 de octubre se realizó el Congreso Científico Nacional número 26, donde funcionarios investigadores del IDIAP presentaron diferentes ponencias. Audino Melgar y Jonathan González presentaron las características del ambiente ruminal en novillos suplementados con urea de baja solubilidad ruminal. Una ponencia que causó mucho impacto, pues la mayoría de los asistentes están en las escuelas del agro. Por supuesto, nuevamente, Audino Melgar con Carla Hernández, Elvis Santana, Alexander Guerra y Colombia Wong presentaron la protección del almidón durante el proceso fermentativo del ensilaje integral de camote. Interesantísima ponencia. Me refería hace un instante a la labor que ejecuta el doctor Axel Villalobos Cortés, quien conjuntamente con Rita González Herrera y Carmen Viverash Forero tuvieron a bien presentar la determinación de la presencia del gen SLC11A1, región 3, UTR, en razas localmente adaptadas de Panamá. Fantástico. Sin embargo, no se quedaron allí. También presentaron la localización del segundo exón del gen bola-DRB3 en 4 poblaciones bovinas localmente adaptadas de Panamá. Este, recuérdense que es un estudio preliminar. El famoso entomólogo a nivel mundial, Bruno Sackrenson, conjuntamente con el no menos famoso Román Gordón y Onesio Martínez, presentaron Colembola como bioindicador de calidad de suelos de vocación arrocera. un estudio fabuloso. Ricardo Jiménez, conjuntamente con Bruno Sacrison, han estudiado durante algún tiempo la diversidad y abundancia de la entomofauna en parcelas de producción de palma aceitera de diferentes edades. Argelia Quijada se unió al grupo de Onesio Martínez y Sacrinson para presentar la técnica de criación estal para la multiplicación de Telenomus en condiciones abióticas controladas. Glenda Valdés, Ismael Camargo, Bruno Sacrinson y Evelyn Quiroz McIntyre presentaron la incidencia de Rubella albinella en variedades de arroz de Lidiap en Panamá. Todo ello ocurrió del 21 al 25 de octubre como parte de lo que lleva a cabo la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. El título de este congreso fue Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico. Juan Tomás Arosemena, Alejo Reyán, Vilma González, Miguel Dita y David Brown desde Alange nos presentaron la determinación de las características físicas y químicas de los suelos utilizados para el cultivo de plátano en el distrito de Barú. Un estudio muy sesudo, como diríamos, pues Leonel Ríos, David Urriola y Jaime Espinosa se han dedicado a la caracterización de los sistemas ganaderos de cría de la cuenca media del río La Villa. Muy importante estudio para los villanos, la gente de Azuero. José Ángel Herrera Vázquez, Gregorio de León, Geraldine Díaz y Dixania Cortés nos presentaron un diagnóstico molecular en cultivos de tomate de Panamá, conjuntamente con el diagnóstico del virus del torrado del tomate mediante técnicas moleculares. Muy importante. José Lescano, un fecundo y dedicado investigador del área de Boquete, presentó el control biológico de la broca del fruto del café Ferrar. Muy importante esta documentación. Y por supuesto, José Villarreal y Benjamín Name, inventario de carbono en tres áreas agroecológicas diferentes. Recordándoles además que José Villarreal fue el ganador, el premiado, durante la semana que realizó el MIDA en la región de Veraguas, el mejor investigador del año. Por supuesto, Jorge Franco y Román Gordón, saludos hasta el Ejido de los Santos, donde están llevando a cabo una fantástica investigación. El manejo de la fertilización fosforada en el cultivo de maíz. Esto con respecto a las investigaciones llevadas a cabo por los investigadores del IDIAP. Y esto ha sido el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.